Quisiera, por favor, que fueran conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Hace ya 2 años venimos estudiando los 10 mandamientos y nos encontramos en esta mañana en el 8º mandamiento, en la 2ª tabla de la ley moral de Dios. Vamos a leer los versículos 12 al 17. Poniendo un énfasis particular en el versículo 15. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Uno de los calificativos más insultantes que se le puede hacer a una persona es el de ladrón. Cuando un ciudadano decente es acusado de ser un ladrón, este hombre, esta mujer, se siente profundamente ofendido, profundamente insultado. La honestidad es un valor apreciado entre los hombres. Nadie desea aparecer ante los demás como un deshonesto. El hurto es un pecado que prácticamente todo el mundo condena como pecado, aún en una época tan liberal en la que nos ha tocado vivir, donde parece que los patrones morales están completamente trastornados. Ahora bien, ¿qué es el hurto? ¿Qué es el hurto? Podríamos definirlo como apropiarse de algo que no nos pertenece, algo que por derecho pertenece a alguien más. Y el 8º mandamiento del Decálogo prohíbe el hurto. No hurtarás. Hay un mandato aquí dictado en una forma negativa que protege la propiedad privada y condena el fraude, el hurto, el robo en todos sus aspectos. Y este es el mandamiento que pasaremos a considerar en esta mañana, en la serie de sermones que desde hace ya unos meses hemos venido dando sobre el Decálogo, la ley moral de Dios. Pero dado que el 8º mandamiento proclama la santidad de la propiedad privada, prohíbe apropiarse de aquello que por derecho le pertenece a otro, antes de pasar a considerar directamente el contenido del 8º mandamiento, quisiera tomar unos minutos, y probablemente va a ser la mayor parte del sermón de hoy, para traer algunas enseñanzas fundamentales de las Escrituras acerca de la propiedad privada. Algunas enseñanzas fundamentales de las Escrituras acerca de la propiedad privada. Así como los sermones, en el sermón anterior nos dedicamos a definir primero lo que era el matrimonio para poder establecer adecuadamente la naturaleza y gravedad del adulterio, así también debemos establecer algunas verdades fundamentales con respecto a la propiedad privada para poder comprender la naturaleza y gravedad del hurto. Y lo primero que tenemos que decir al respecto es que la Biblia nos dice que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de todas las cosas. Por derecho de creación, nuestro Dios es el verdadero dueño de todo cuanto existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esa es la primera declaración con la que nos topamos al abrir las Escrituras en el libro del Génesis. Y en cierto modo, todo lo que la Escritura dice a continuación parte de esta premisa: la creación tiene un creador. Por eso todos nos debemos a Él, por eso todos dependemos de Él, por eso todos tendremos algún día que darle cuentas, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, el dueño absoluto de todo cuanto existe. Mía es toda la tierra, dice Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 5. En el Salmo 24, en el versículo 1, declara el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, él la firmó sobre los ríos. Si todos nosotros pudiésemos amontonar en un lugar todas las cosas que existen en el planeta Tierra, desde la más pequeña, microscópica, hasta la más grande de todas, allí no habría una sola cosa que no le pertenezca a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de él, todo le pertenece, porque todo vino a la existencia y permanece existiendo por el puro afecto de su voluntad. No existe nada en el universo que no le pertenezca. Si pudiésemos tomar las alas de un ángel y llegar hasta el confín del universo, nunca llegaremos a un lugar donde podremos decir: este es el límite de la pertenencia de Dios, aquí se acabó. No. Salmo 50, versículos 7 al 12. Libro de los Salmos. Salmo 50, versículos 7 al 12, dice Dios: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del campo, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo. Mi hermano, mi amigo que estás aquí en esta mañana, cuando llegues a tu casa esta tarde temprano, después del culto de adoración, mira a tu alrededor y dite a ti mismo: todo esto que mis ojos ven, todo le pertenece a Dios. Él es el dueño y por lo tanto tiene derecho pleno a disponer de lo suyo como mejor crea conveniente. Esa es la primera enseñanza que nosotros encontramos en las Escrituras acerca de la propiedad privada. Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Pero en segundo lugar, la Biblia también enseña que Dios ha constituido al hombre como administrador de alguna de sus cosas. Hay cosas que son de Dios, él es el dueño absoluto de esas cosas, pero él te las ha dado a ti para que tú seas su administrador. Todo le pertenece a él, pero Dios soberanamente ha designado al hombre como su mayordomo. De tal manera que estos pueden decir de algunas cosas de la creación que son suyas. Hay ciertas cosas que tú puedes decir: esto es mío, como puedes decir: aquello es tuyo. Dice en el Salmo 115, 16: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ahora, no es que Dios haya renunciado al derecho que él tiene sobre las cosas de la tierra. En el texto que leímos en el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Allí no dice: de Jehová era, pero él lo perdió. No, de Jehová es, seguirá siendo por toda la eternidad. Pero él soberanamente ha repartido sus bienes sobre los hijos de los hombres para que estos los administren. El hombre es un mayordomo de Dios y puede con justicia, con derecho, decir de algunas cosas de la creación: esto es mío, aquello es mío, Dios me lo dio. Jehová dio, Jehová quitó, dice Job, en el momento que vienen las aflicciones. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios me ha quitado, dice Job, lo que previamente me dio. Y mientras estuvieron bajo la mayordomía de Job, le pertenecían. Eran de Job. Éxodo capítulo 32, versículo 13. Éxodo capítulo 32, versículo 13. Dice aquí, Moisés hablando a Dios: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. La tierra de Canaán fue asignada por Dios en el antiguo pacto al pueblo de Israel. Y yo no quiero entrar en esta mañana en la discusión de si todavía esta tierra le pertenece o no le pertenece al pueblo de Israel en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto, ese no es mi punto. Pero lo que sí está claro en las Escrituras es el hecho de que Dios asignó esa tierra en el antiguo pacto a ese pueblo. Israel podía decir que esa tierra de Palestina era suya. Y cada tribu, cada familia dentro de esa tribu podía decir lo mismo del pedazo de tierra que le tocó en la repartición. Sin embargo, y aquí está el otro aspecto que mencionamos en el primer principio, no por eso Dios dejaba de ser el dueño de esa tierra. Levítico capítulo 25. Hermanos, hoy en la mañana vamos a estar buscando muchos textos de las Escrituras, no podemos hacerlo de otra manera. Levítico capítulo 25, versículo 23. Dice Dios, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Este capítulo 25 de Levítico es muy interesante. En este capítulo se establecen prescripciones acerca del año del jubileo. Pastor, ¿y qué es eso del año del jubileo? Bueno, si un israelita se veía en la necesidad de vender un pedazo de tierra para salir de un apuro económico o por cualquier otra razón, esta venta era temporal. Cada 50 años llegaba el año del jubileo y todas las posesiones volvían a su dueño original. Levítico capítulo 25, versículo 11. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Versículo 16. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. En otras palabras, si un hombre iba a vender la tierra y faltaban 5 años para el jubileo, debía venderla más barata si el año de jubileo acababa de pasar. Era más cara la tierra, porque la persona iba a poder emplear las cosechas por más tiempo. Eso es lo que dice Levítico 25, 16. Ahora, esta ley impedía que una familia en Israel o una persona particular fuera un terrateniente, se hiciera dueña de una gran cantidad de tierra que no necesitaba en detrimento de otros que eventualmente se quedarían sin nada. Había un sentido de posesión de familia que los israelitas tenían sobre la tierra. Por eso cuando Acab quiso comprar la viña de Nabot, este se espantó y le dice al rey, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ni siquiera un rey podía adueñarse de la tierra que le pertenecía a uno de sus súbditos. La posesión de la tierra era un derecho sagrado que Dios había conferido. Sin embargo, noten una vez más lo que dice Dios en Levítico 25:23. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. La tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. No olviden, dice Dios, que ustedes son forasteros y extranjeros en este mundo. La tierra seguirá aquí después que ustedes se vayan. La dejarán, nadie se llevará ni un metro cuadrado. Aunque ahora sea vuestra posesión, aunque ahora puedan disfrutar de ella, no será por mucho tiempo. Así que vuestro derecho sobre la tierra es temporal. El mío, dice Dios, es eterno. La tierra es mía, dice el Señor. Poniendo estos dos principios que hemos mencionado uno al lado del otro, podemos decir que en términos de nuestra relación con Dios, nosotros no somos dueños de nada. En términos de nuestra relación con Dios, nosotros no somos dueños de nada. Somos meros administradores. Estrictamente hablando, nada nos pertenece. Aún nuestra propia vida le pertenece a Dios. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, te guste o no te gustes, o no te guste, lo aceptes o no lo acepte, lo cierto es que le pertenecemos a Dios. Y algún día daremos cuenta delante de Él por lo que hicimos con esta vida que Él nos ha prestado temporalmente. Aún la vida misma le pertenece a Dios. Ahora, en términos de nuestra relación horizontal, en términos de nuestra relación con los demás, podemos legítimamente reclamar algunas cosas como nuestras, porque Dios nos dio derecho sobre ellas. La palabra de Dios establece claramente el derecho a la propiedad privada. Es ese derecho que subyace bajo el octavo mandamiento: no hurtarás. No le quitarás al otro lo que no es tuyo, es de él. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, hay aquí una historia de la iglesia primitiva que ilustra esta realidad. Aquí encontramos una pareja, Ananías y Zafira, que venden una heredad, prometen a los apóstoles que van a dar todo el precio como una ofrenda, pero engañosamente sustraen del precio de la heredad. Y dice en el versículo 2 que la mujer de Ananías lo sabía, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, ¿cuál fue el pecado de Ananías? Él podía, dice Pedro, vender la heredad y quedarse con todo el dinero. Era suyo, era su heredad. El pecado de Ananías no fue haber dado una parte del dinero. Él tenía derecho a vender esa heredad y no dar un centavo a nadie. Era su derecho, era su heredad. El pecado de Ananías fue la mentira. Pero dice Pedro, Ananías, esa heredad era tuya. Ese dinero era tuyo. ¿Para qué hiciste una promesa que tú no estabas dispuesto a cumplir? En Hechos capítulo 12, versículo 12, no lo busquen, pero allí se menciona la casa de María, la madre de Juan Marcos, no la madre del Señor, la madre de Juan Marcos. Y allí se menciona una casa que era suya. En Hechos capítulo 16, versículo 15, Lidia, la vendedora de púrpura, invita a Pablo y a Silas a entrar en su casa. Entrad en mi casa, dice Lidia, y posad allí. La Biblia no condena la propiedad privada, la Biblia más bien asume la propiedad privada. En tercer lugar, tercer principio, Dios ha establecido medios a través de los cuales podemos adquirir y aumentar nuestras posesiones. Dios, que es el dueño de todas las cosas, que ha nombrado al hombre su mayordomo, Dios ha establecido medios a través de los cuales el hombre puede legítimamente aumentar sus posesiones. La Biblia enseña que es Dios quien da todas las cosas que poseemos, pero también enseña que Él usa medios para proveer esas cosas. Y una vez más, estamos frente a estas dos grandes enseñanzas de las Escrituras: Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios es soberano, Él reparte sus bienes como a Él le place, pero el hombre es responsable en el uso de aquellos medios que Él ha prometido usar para conceder sus bienes al hombre. Así que por un lado la Biblia enseña que Dios es nuestro proveedor, Segunda de Crónicas, capítulo 29. Dios es nuestro proveedor, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Aquí encontramos a David orando al Señor después que el pueblo de Israel había traído una ofrenda voluntaria al Señor.
Y dice en el versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano, dice David, está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Y más adelante dice David, Señor, aquí te hemos traído lo que de tu mano hemos recibido. Dios es el proveedor. Pero por el otro lado, la Biblia también establece los medios a través de los cuales esta provisión viene a nosotros de la mano de Dios. Hay una conexión que no podemos ignorar entre el uso diligente de esos medios y la adquisición de los bienes. ¿Y cuáles son esos medios? Bueno, obviamente el hurto, el fraude, el engaño, el robo no son uno de ellos. Tampoco los juegos de azar, la lotería, el palé, el lotoquiz, etcétera, etcétera. Ningún juego de azar. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la forma como Dios provee. Eso es pecaminoso. Eso es codicia. Esa no es la manera. ¿Cuáles son los medios que Dios ha provisto para darle al hombre bienes? Bueno, podemos adquirir bienes a través de una herencia. Podemos adquirir bienes a través de una ofrenda generosa de alguien o de una institución. Pero el medio por excelencia que Dios ha establecido para proveerle al hombre es, sin lugar a dudas, el trabajo personal. El medio que Dios ha establecido por excelencia es el trabajo personal. Con el sudor de tu frente comerás el pan. No con el sudor del que vive al frente, con el sudor de tu frente comerás el pan. Eso es lo que Dios estableció desde el principio. Es la voluntad expresa de Dios que cada hombre se ocupe de su vocación y que de ese modo no solo supla sus necesidades, las de su familia, sino que ese hombre sirva a su generación. Por eso, hermanos, no importa qué tan rico sea un hombre, debe seguir trabajando. No importa qué tan rico sea, porque el trabajo no es únicamente un medio de adquirir bienes, es un medio de servir a la generación. Según la habilidad que Dios ha dado a cada uno. Esta es una época que endiosa el retiro. Todo el mundo quiere retirarse joven, lo más rápido posible. Pero Dios a todos nos ha dado una vocación y el mundo funciona cuando todo el mundo hace lo que tiene que hacer. La Biblia presenta una clara conexión, repito, entre la laboriosidad, la prudencia, la responsabilidad y la prosperidad. Hay una conexión. Así como existe una conexión entre la pereza, la imprudencia y la carencia material. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Hay personas que dicen, no, yo vivo por fe. Vivir por fe no significa vivir sin trabajar. Eso no es fe, eso es presunción. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 6, mira a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Ahora noten, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí se presenta la pobreza como una consecuencia directa de la pereza. Y no se presenta como una bendición, se presenta como una maldición. No es pecado ser pobre. Mi hermano, si tú eres pobre, no te avergüences por eso. Cristo era pobre. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Pero si tú eres pobre por tu pereza, por tu irresponsabilidad, tienes razones de sobra para estar avergonzado. Proverbios capítulo 12, versículo 24. Proverbios capítulo 12, versículo 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. El diligente señorea, el vago es tributario. Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Por qué hay personas que son pobres? Porque son tercos, porque son obstinados, porque no oyen consejos. Y dice la Escritura que este hombre recibirá vergüenza y pobreza. Proverbios capítulo 21, versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Hay personas que compran una gallina y de inmediato calculan que esa gallina va a poner un huevo, de ese huevo va a salir un pollito, de ese pollito va a salir otro gallo, y en 5 minutos ese individuo en su mente ha hecho toda una granja. Ahora, no es malo soñar, el problema es que ese hombre comienza a gastar dinero como si ya tuviera en las manos el dinero que la granja va a producir. Se endeuda y al pollo le da moquillo. Se acabó el pollo, se acabó la granja, pero el individuo está endeudado. Eso es lo que Proverbios está diciendo aquí. Hay personas que son pobres porque son alocados, porque no calculan el costo, porque no se sientan a evaluar las posibilidades de un negocio o se meten en un negocio que ellos no entienden. Mi hermano, nunca te metas en un negocio que tú no entiendes. Nunca te metas en un negocio que tú no entiendes. Eso es incorrecto. Eso no es sabio. Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Vendrá pobreza. Hay una conexión. Por eso dice Pablo en 1 Tesalónica capítulo 4, versículo 10 al 11, que cada cual se ocupe en sus negocios para que no tenga necesidad de nada. Y en 2 Tesalónica capítulo 3, versículo 6 al 10, el apóstol Pablo dice, el que no quiere trabajar tampoco coma. Algunos hermanos en la iglesia de Tesalónica habían dicho, el Señor viene, ¿para qué trabajar? Vamos a esperar al Señor, dice Pablo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. La iglesia no está obligada a sostener vagos. La iglesia no está obligada a ser paternalista con personas que no quieren trabajar. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, que el obrero es digno de su salario. Tú quieres recibir un salario, trabaja. Y es cierto que allí se habla en el contexto de los pastores, dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente aquellos que trabajan en predicar y en enseñar, porque el obrero es digno de su salario, pero ese principio es universal. El obrero, quien quiera que sea, es digno de su alimento, es digno de su salario, pero el que no quiere trabajar no es digno. Ahora, hermanos, debo decir algo aquí. No estamos diciendo con esto que todo hombre pobre es pobre por ser un perezoso, un irresponsable, un insensato. No estamos diciendo eso. La pobreza puede ser el designio de Dios para una persona. Dice en 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y él enriquece. Jehová empobrece y él enriquece. Hay personas laboriosas, responsables, sensatas, que no han tenido en la providencia de Dios las oportunidades que otros han tenido. Hay personas aquí que tienen una buena posición económica porque nacieron en un hogar determinado, que pudo darle una educación, que por conexiones pudo hacer ciertas cosas. No, no todo el mundo es pobre por ser un irresponsable. Pero eso no elimina la realidad de que existe una conexión entre la laboriosidad y la prosperidad. De hecho, el pobre laborioso dentro de su pobreza prospera. Quizá no llegue a ser un millonario, pero dentro de su pobreza prospera. Así como existe una conexión entre la pereza, la irresponsabilidad y la carencia material. Algunas personas son pobres por su mala cabeza. Algunas personas son pobres porque no escuchan consejos. Porque son derrochadores. Hay personas que pretenden vivir en un estándar de vida que no les pertenece. Y se comienzan a enredar en deudas porque quieren llevar un nivel de vida que no es el suyo. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 13, creo, hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El que ama la buena vida sin poder llevar la buena vida, dice Proverbios, se empobrecerá. Es mucho más fácil irse a comer fuera que preparar comida en la casa. Eso es verdad, pero es más caro. Y hay personas que sin poder, por cualquier quítame esta paja, salen fuera a comer. Oye, yo no sé qué, el dinero no me da. No es que no te puede dar por el nivel de vida que tú pretendes vivir, que no es el tuyo. No es tu nivel de vida. Y en ese sentido, hermano, debemos decir que la iglesia de Cristo tiene un problema. Es una bendición, pero se puede convertir en un problema. ¿Cuál es el problema? Que Cristo no tiene una iglesia para ricos y una iglesia para pobres. Todos nosotros somos hermanos en el Señor, somos una misma familia, pero no todos aquí tienen la misma posibilidad económica, no todos tienen el mismo nivel social. Y una persona pobre puede verse tentada a querer vivir el estilo de vida que vive el hermano que está al lado, pero resulta que el hermano que está al lado puede darse unos lujos que tú no te puedes dar. Y si pretende meterte en esa rueda, créemelo, esa rueda te aplastará tarde o temprano. Por otro lado, el hecho de que tengamos contentamiento, cualquiera que sea la situación en que estemos, eso no elimina nuestra responsabilidad de hacer un uso diligente de los medios que tenemos a la mano para poder progresar, para poder proveer un mejor medio de vida a los nuestros y alcanzar una mejor oportunidad de servirle a Dios con nuestros bienes. Hermanos, cuán útil y beneficioso puede ser el dinero cuando se encuentra en buenas manos. Cuán útil. ¿Cuánto se beneficia la obra de Dios cuando prospera un hombre preocupado por la expansión del reino de Dios? ¿Cuánto prospera la obra de Dios? ¿Cuánto se benefician cuando un justo prospera? Cuando prospera el hombre generoso de corazón. ¿Cuántos se benefician? Dice Proverbios capítulo 11, versículo 10, que en el bien de los justos la ciudad se alegra. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque el pueblo sabe que cuando es el justo que prospera, a todos les irá bien. Y eso nos lleva a nuestra cuarta enseñanza fundamental acerca de la propiedad privada. Dios es el dueño, Él ha nombrado al hombre su mayordomo, Él ha establecido medios para proveer bienes al hombre. Cuarto, es perfectamente lícito disfrutar de los bienes que Dios nos da sin dejar de lado la generosidad para con los necesitados. Es perfectamente lícito disfrutar de los bienes que Dios nos da sin dejar de lado la generosidad que debemos tener con el necesitado. Noten que hay dos cosas aquí. Por un lado, estamos diciendo que es perfectamente lícito que una persona disfrute de los bienes que Dios le da. Un hombre es diligente en su trabajo, responsable, sensato, y en ese contexto es prosperado. Ese hombre debe disfrutar sin problema de conciencia aquellas cosas que él pueda adquirir lícitamente como fruto de su trabajo. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Versículo 6 al 7. Dios establece aquí un festival en el que el pueblo de Israel debía congregarse al menos una vez al año, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Hagan un festival, reúnanse allí y alégrense de lo que Dios les dio. No asuman la postura de aquel que dice, no, a mí no me importa, yo, me lo dan, no me lo dan, me da lo mismo. Yo no estoy atado a cosas materiales. Sí, no debemos estar atados a cosas materiales. Nuestra felicidad no depende de tener mucho, de tener poco. Nuestra felicidad depende de tener a Dios como nuestro Dios. Pero si Dios en su bondad nos provee cosas, no seamos ingratos, alegrémonos delante de Dios por las cosas que Él nos ha provisto. Mi hermano, si Dios te da una cama, no duermas en el piso. Eso es ascetismo y la Biblia no promueve el ascetismo. Duerme en la cama dándole gracias a Dios. Que mucha gente no tiene cama. Ahora, el día que te quiten la cama, duerme en el piso contento. Pero mientras tanto, alégrate en las cosas que Dios te da. Eso es lícito. Deuteronomio, capítulo 20. Noten, hermanos, las cosas que Dios toma en cuenta en su palabra. Deuteronomio, capítulo 20, versículos 5 al 6. Hablando de la guerra, dice Dios, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguien otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. No, debemos ser espirituales. Si llegó la hora de la guerra, deja tu casa nueva y vete a pelear. Dice Dios, no sean crueles. Si ese hombre tiene una casa nueva, que la goce. Eso es perfectamente lícito en la providencia y la voluntad de Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17? Dice, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Qué terrible es cuando uno lleva un regalo a una persona el día de su cumpleaños y dice, ah, yo tengo eso. Oye, hermano, no le hago un desaire a una gente así. ¿Y cuánto te costó? Ah, pero yo lo vi más barato en otra tienda. Dele la gracia y disfrute el regalo. Bueno, pues de la misma manera, no le haga eso a Dios. Dice el texto, Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amados hermanos, la Biblia no promueve el ascetismo como tampoco promueve el estoicismo. El estoico permanece imperturbable ante las cosas de la vida, sean buenas o sean malas. Nada lo abate, nada lo alegra. Estaba leyendo ayer en un libro de filosofía acerca de los estoicos. Había un famoso estoico llamado Diógenes. Vivía con lo mínimo. Un día Alejandro el Grande fue a visitarlo, se le paró enfrente y le dijo, Diógenes, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y le dijo, que te apartes un poco, que no puedo ver la luz del sol. No necesitaba nada. Nada lo mueve, nada lo alegra, nada lo entristece. Y algunas personas creen que eso es ser espiritual. No, eso es ser inhumano. Eso es ser inhumano. Dios nos ha dado emociones, emociones que podemos manifestar legítimamente. La tristeza que emana de nuestros corazones en momentos de aflicción, la alegría que experimentamos en tiempo de bonanza, son perfectamente humanas. Si Dios ha proferido el fruto de tu trabajo, gózate en ello. Dale gracias a Dios, disfruta de lo que Él te ha dado mientras lo tiene. Tu felicidad no debe descansar en esas cosas que posees, sino en el Dios que te las dio. Porque mañana puedes no tener ninguna de esas cosas y Dios seguirá siendo tu porción por siempre. Por eso es que Pablo dice a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, son inciertas, sino en el Dios vivo. Pero mientras te puedas servir de esas cosas, disfruta de ellas con alegría. No tengo tiempo para buscarlo, pero pueden anotar allí Eclesiastés capítulo 5, versículo 18 al 19, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Solo recuerda que Él no te ha dado estas cosas únicamente para ti. Y esa es la otra cara de la moneda. Podemos y debemos disfrutar de los bienes que Él nos da. Él nos lo da para que los disfrutemos, pero al mismo tiempo, hermanos queridos, debemos ser generosos con el necesitado. Dios prospera al justo para que éste haga una buena mayordomía de esos bienes, ayudando y socorriendo al pobre. Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Dice en el versículo 10, sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón. Cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén a hablar con los otros apóstoles de Cristo, para él estar seguro de que no había corrido en vano, dice que Jacobo, Pedro y Juan le tendieron la diestra en señal de compañerismo. Pablo está predicando el Evangelio de la gracia correctamente. Pero dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 10, solo nos dijeron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuramos con diligencia hacer. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol Pablo, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, según tengamos oportunidad. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 27? Que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, acordarse de los huérfanos y de las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Misericordia, santidad, esa es la religión pura y sin mácula. Amados hermanos, yo creo que el testimonio de la iglesia de Cristo sería mucho más eficaz si aquellos que profesamos la fe respaldáramos más decididamente esa profesión, estando más pendientes de aquellos que están en necesidad, pendientes de los pobres, de los necesitados. Si bien la Biblia enseña que somos salvos por gracia, no por obras, también es cierto que la misma Biblia enfatiza las buenas obras como un fruto indispensable de la verdadera fe. Dice Santiago capítulo 2, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios si tienes un hermano al lado tuyo padeciendo necesidad y a lo más que le llegas a decir es que Dios te bendiga, ojalá que consigas con qué cubrirte? Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en un corazón así? Pregunta Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Mi hermano, si Dios te ha prosperado en tu trabajo, entiende que Él no ha hecho eso únicamente para tu beneficio. En Efesios, capítulo 4, versículo 28, dice el apóstol Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el mismo texto de Timoteo que leímos hace un momento, 1 Timoteo 6, 17 a 18, dice el apóstol Pablo a los ricos de este siglo que sean generosos en buenas obras, dadivosos, Es lícito que disfrute de los bienes que Dios te ha dado, pero es la voluntad de Dios que estés atento a las necesidades de aquellos que están a tu alrededor. Es la voluntad de Dios que busques activamente a quién tenderle tu mano, a quién mostrar misericordia. No esperes que eso llegue a ti providencialmente. Busca a quién ayudar. Mira a tu alrededor. Persigue conscientemente las oportunidades de hacer bien. Visita en sus casas a los hermanos pobres de la iglesia y harás un uso piadoso y adecuado de los bienes que Él te ha dado. Créeme, mi hermano, no tienes que ir muy lejos para encontrar a quién socorrer. Es bueno que como iglesia nos estemos involucrando con Cuba. Esa cosa que llevamos la semana antepasada causaron mucho gozo en los hermanos en Cuba. Todavía están dando gracias al Señor. Es bueno que sigamos con el ministerio que tenemos en Haití, con el pastor Guzmán, eso es muy bueno. Pero es muy probable que al lado tuyo esté sentado un hermano necesitando urgentemente de algo que a ti te sobra. Mira a tu alrededor. Visita a los hermanos, es muy probable que te sorprendas de la carencia que tienen algunos en medio nuestro y a quienes tú podrías ayudar. Esa es la iglesia, una familia donde todos se gozan con el que se goza, donde todos lloran con el que llora, un lugar donde la abundancia de unos puede suplir la carencia de otros. Como yo decía hace un momento, Dios no hizo una iglesia para ricos y otra iglesia para pobres, no. Él soberanamente llama ricos y pobres y los congrega en una iglesia local y llama a todos, no solamente a los ricos, a todos a preocuparnos los unos por los otros. Algunas personas entienden que las riquezas están mal repartidas en el mundo. ¿Cuál es la solución que ofrecen? El comunismo. Que nadie sea dueño de nada, sino que todo sea de todos. Vamos a deshacernos de lo nuestro y a repartirlo equitativamente entre todos. Esa es la solución. Recuerdo hace muchos años atrás que oí de alguien en Puerto Rico, en aquel tiempo había en Puerto Rico 3 millones de habitantes. Se encontró con una persona, le dijo, ¿cuál es tu cuenta de banco? Dijo, yo tengo como 3 millones de pesos en el banco. Oye, tanta gente pasando necesidad. ¿Tú no crees que tú deberías repartir tu dinero entre los pobres, entre todo el mundo? Dice, bueno, aquí hay 3 millones de personas, toma tu peso y déjame tranquilo. ¿Eso no es una solución? No, hermanos, esa no es la solución. El pobre no es más rico cuando el rico se hace pobre. Esa no es la solución. Cuando en una nación todos se empobrecen, todos se perjudican. Todos se perjudican. El comunismo no es la solución. La solución se encuentra en un corazón regenerado por la gracia de Dios, un corazón que sabe socorrer al necesitado, un corazón que abre su mano al hambriento, un corazón que tiene misericordia del que sufre, un corazón que voluntariamente, no por coacción del Estado, no por coacción de la iglesia, sabe dar con liberalidad. Por eso Cristo es la única solución. Viene aquí en sentido general lo que la Biblia enseña acerca de la propiedad privada. Dios es el dueño verdadero y absoluto de todas las cosas. Él ha hecho del hombre un mayordomo de sus bienes. Él ha establecido medios a través de los cuales esos bienes son otorgados. Es lícito disfrutar de lo que tenemos siempre que no dejemos de lado la generosidad que debemos tener con el necesitado. Ahora, con estas cosas en mente, voy a ver qué tan breve. Vemos ahora, en segundo lugar, la naturaleza del pecado prohibido en el octavo mandamiento. La naturaleza del pecado prohibido en el octavo mandamiento. No hurtarás. Si contemplamos el mandamiento solo en el sentido horizontal, diremos que el hurto es la acción de apropiarnos de aquello que no nos pertenece, de aquello que por derecho pertenece a otro. Pero esa no es la única dimensión en la que debemos observar este mandamiento. Existe también lo que podemos llamar una dimensión vertical del hurto. Cuando un hombre pone de lado los medios lícitos que Dios ha dado para obtener aquellas cosas que son necesarias para el desempeño de nuestra vida en este mundo, ese hombre no solo está dañando al prójimo, de alguna manera, sino que está afrentando a Dios. Está afrentando a Dios. El hurto es una expresión de incredulidad por un lado y de descontento por el otro. Y ambos pecados afrentan a Dios. Es descontento porque el que hurta le está diciendo a Dios, yo merezco tener más. Eso es lo que dice el que hurta. Yo merezco tener más de lo que tengo. La porción que me ha señalado Dios es injusta. Debiste darme más. Es una afrenta contra Dios. Y es incredulidad porque está manifestando un rechazo a los medios que Dios ha dado para la obtención de esos bienes. ¿Qué piensa el que hurta? Bueno, si uso únicamente los medios lícitos, yo no voy a prosperar. Si pago mis impuestos, si no devalúo la mercancía, si no cobro por ella más de lo que vale, si no hago un pequeño fraude aquí, otro fraude allá, y tengo dos libros de contabilidad, yo no podré sostenerme. Pero lo que es aún más grave, el hurto es incredulidad. Porque pone de lado todo lo que Dios dice en su palabra acerca de la verdadera felicidad del hombre. La palabra de Dios insiste una y otra vez en el hecho de que la felicidad del hombre no consiste en aumentar los bienes materiales, sino en tener a Dios como nuestro Dios. Y hay muchos textos, tristemente yo no voy a poder verlos hoy. Solo voy a citar Proverbios 23, 4 al 5, dice el proverbista, no te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste. En Mateo, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, dice el apóstol P. a Pablo, que los que quieren hacerse ricos caen en tentaciones necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en Mateo capítulo 6, los versículos 19 en adelante, dice Cristo, no os hagáis tesoros en la tierra, la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan, haceos tesoros en el cielo. Haceos tesoros en el cielo. El que hurta está pecando contra Dios, está enfrentándose con Dios, está transgrediendo su ley con el único objetivo de tener algo que él no ha podido obtener de la mano de Dios usando el método de Dios. En otras palabras, el que hurte está diciendo, yo prefiero no tener a Dios y tener bienes, porque él está enfrentándose contra Dios. Yo prefiero no tener a Dios que dejar de tener bienes. El hurto es mucho más que la apropiación de lo ajeno, es una afrenta contra Dios, es una manifestación de incredulidad, de idolatría, de descontento, de codicia, y sobre todas las cosas es la expresión de una perspectiva incorrecta de la vida. ¿Qué dice Cristo? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. La vida del hombre no consiste en tener abundancia. Pero el que hurta no lo ve así. Él cree que estará mejor si obtiene por medios ilícitos aquellos que no puede obtener por medios lícitos. Él cree que su vida será más plena y feliz cuando obtenga esas cosas que desea. Y eso es lo que el octavo mandamiento corrige. Cuando Dios nos dice no hurtarás, no solo nos está prohibiendo apropiarnos de aquello que no nos pertenece, no solo nos llama a proteger y respetar la propiedad privada. Este mandamiento es un llamado a confiar en Dios. Es un llamado a estar contentos cualquiera que sea nuestra porción en este mundo. Es un llamado a ser laboriosos, responsables en el uso de aquellos medios a través de los cuales Dios ha determinado proveer para nuestras necesidades. El octavo mandamiento prohíbe el robo, penetrar de noche en una vivienda, tomar lo ajeno, entrar en una tienda, apropiarse de alguna mercancía sin pagar, pero eso no es lo único. El octavo mandamiento prohíbe el fraude en todas sus acepciones. Prohíbe el engaño, prohíbe el uso de cualquier medio ilícito para obtener cualquier tipo de ganancia. Prohíbe cualquier acción que prive a nuestro prójimo de aquello que le pertenece por derecho. El octavo mandamiento prohíbe que nos aprovechemos de la ignorancia de una persona para comprarle o venderle por debajo o encima de su valor. Hay personas que no saben lo que tienen a la mano, y tú sí lo sabes, y se lo pagas al precio que él te lo está dando porque él es un ignorante. Te estás aprovechando de la ignorancia de esa persona. Eso es un robo. Eso es un robo. Proverbios capítulo 20, versículo 14 dice, el que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba, qué buena compra hice. Eso es un robo. ¿Cuántos roban regateando? Usted puede pedirle a una gente rebaja, eso no es ningún problema, hágalo libremente, pero no comience a tirar por piso la mercancía sabiendo usted que esa mercancía es buena y que vale lo que le están pidiendo. La persona tiene derecho a dársela más barata si quiere. Pero no diga como Proverbios 20:14, malo es, para después decir que buena compra hice, eso es un robo. El octavo mandamiento prohíbe que dejemos de pagar el derecho de autor. Hay personas que van a un club de video, alquilan un video, y lo primero que sale en ese video pirateado es propiedad privada, derecho de autor. Esto es plausible de una multa de tanto, y no tiene ningún problema un cristiano en ver un video pirateado. No tiene ningún problema en copiar un software de computadoras. No tiene ningún problema en tomar un CD que dice claramente copyright, derecho de autor, y copiarlo en un cassette. Eso es un hurto. El octavo mandamiento prohíbe que recibamos fraudulenta y gratuitamente un beneficio por el que deberíamos pagar, la luz, por ejemplo. El octavo mandamiento prohíbe que dejemos de pagar los impuestos que nos corresponden. El octavo mandamiento prohíbe que dejemos de ofrendar a Dios lo que debemos ofrendar a Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, Dios acusa al pueblo de Israel de ladrones porque no estaban dando para la obra lo que tenían que dar. Y dice, ustedes, la nación me ha robado. Y en Romanos capítulo 3, en el versículo 7, dice el apóstol Pablo, pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que honra, honra. Es perfectamente lícito que una persona se ampare en alguna cláusula de la ley que le permita pagar menos, es legal. Pero es ilícito que se evadan los impuestos, es ilícito que se tengan un libro de contabilidad. El octavo mandamiento prohíbe que teniendo deudas que pagar, tengamos tal nivel de vida que no nos permita pagar. Hay personas que le deben a las 25 mil vírgenes. Y usted los ve comiendo en restaurante con ropa cara, relojes caros. ¿Con el dinero de quién? Con el dinero que beben. Eso es un hurto. El octavo mandamiento prohíbe que usemos el tiempo de nuestros trabajos por el cual se nos paga para realizar una labor específica para cosas personales que no reportan beneficios a la compañía sino a nosotros. Eso es un hurto. El octavo mandamiento prohíbe que demos cheques sin fondo, sabiéndolo de antemano, pero escondiéndole el dato al supuesto beneficiario. El octavo mandamiento prohíbe la envidia, el descontento, la incredulidad, la ansiedad por las cosas de este mundo. Todo eso está prohibido en el octavo mandamiento. Podríamos decir muchas cosas más, pero creo que estas han sido lo suficientemente claras para que tengamos una idea de lo que el mandamiento enseña, prohíbe y promueve. Para concluir, yo quiero preguntarte a ti, mi hermano, así que profesas haber creído en Cristo, que profesas haberte arrepentido de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, a ti que profesas que Cristo es el Señor de tu vida, ¿dónde estás tú con respecto al octavo mandamiento? ¿Estás tú siendo diligente en el desempeño de tu vocación? ¿Te preocupas por usar únicamente aquellos medios que son lícitos para la obtención de bienes? ¿Estás tú mortificando la codicia, la vanidad, la envidia, la incredulidad, el descontento? Porque esa es la raíz del hurto. Esa es la raíz del hurto. Y déjame decirte algo, para mortificar estos pecados, no es necesario erradicar el deseo lícito que tiene todo ser humano de prosperar. No, mi hermano, tú debes desear prosperar. La obra de Dios se beneficia si tú prosperas. No es malo querer prosperar. Ahora, ¿cuándo la prosperidad se convierte en un pecado? Cuando viene ligada al descontento y cuando las prioridades son trastornadas. Hay personas que descuidan su familia, descuidan su vida espiritual, descuidan la iglesia por producir más. Eso es avaricia, eso es codicia. ¿Y qué de tu generosidad? ¿Se puede decir de ti lo que Pablo dijo de los hermanos de Macedonia, que suplicaron al apóstol que les permitiera participar de la ofrenda que se estaba recogiendo para los hermanos de Jerusalén? Y estos hermanos de Macedonia eran pobres, muy pobres. Como decíamos el domingo pasado, es difícil escuchar estas cosas y no sentir en algún punto la espada punzante de nuestras conciencias aguijoneándonos. Es difícil. Pero cuán bueno es saber, hermanos, que el abundante perdón de Cristo está disponible para todos nosotros. Si tu conciencia te ha aguijoneado, ve ahora al Señor y pídele perdón por tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, perdóname. Y no solo perdona nuestros pecados, ahí está la gracia de Dios para ayudarnos a enderezar nuestros pies y caminar rectamente. Cuando comenzamos esta serie de sermones sobre los 10 mandamientos, decíamos que la ley moral de Dios sirve para dos cosas: para mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a Cristo, pero también para mostrarnos cuál es el estilo de vida que agrada a Dios, para iluminar nuestras conciencias y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y en cuanto a ti, mi amigo que estás aquí en esta mañana, al contemplar este mandamiento en su verdadera perspectiva, ¿acaso no has sentido tu conciencia acusándote de pecado aquí y allá? ¿Por situaciones en las cuales has vivido violando el octavo mandamiento? ¿Acaso no te dice tu conciencia que eres culpable delante de Dios? ¿Acaso piensas que en el día del juicio saldrás absuelto en el tribunal de Dios? Considera, mi amigo, que solo hemos estudiado uno de los mandamientos y son 10. Uno de los mandamientos y son 10. La Biblia dice que no saldrás absuelto en aquel día. No saldrás absuelto. Pero al mismo tiempo te ofrece en el Evangelio la posibilidad de presentarte en aquel día no teniendo ninguna deuda pendiente con tu Creador. ¿Cómo? Si te acoges por fe a la misericordia que Él ha provisto en Cristo. Si te acoges por fe a la misericordia que Él ha provisto en Cristo. Mi amigo, nadie va a entrar al cielo porque diga: de ahora en adelante no hurto más. Nadie va a entrar al cielo por eso. El Evangelio anuncia la buena noticia de que todo aquel que deposite su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, por medio de esa fe, le será concedido el perdón de todos sus pecados. Por gracia sois salvos, dice Pablo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. No por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Nadie llegará al cielo diciendo: dame lo que yo me merezco, yo no fui un ladrón. No, todos llegaremos al cielo diciendo: wow, Señor, si hubiera sido por mis obras, estaría en el infierno. Pero por tu misericordia y por la sangre bendita que mi Salvador derramó en la cruz del Calvario, mis pecados fueron perdonados. He obtenido misericordia. Heme aquí, Señor, como un humilde pecador arrepentido. Acógete, mi amigo, esta misericordia de Dios en esta mañana. Acepta humildemente el perdón que hoy se te ofrece gratis por medio de la fe y serás salvo. El Hijo de Dios murió en una cruz para salvar a pecadores, pecadores que no se podían salvar a sí mismos. Él pagó la deuda de todos aquellos a quienes vino a salvar. No dejó una sola pendiente. Pero tienes que recibir esa gracia por medio de la fe, solo por medio de la fe. Oh, mi amigo, no te vayas de aquí con deudas pendientes. Acógete a la misericordia de Dios en Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Señor, qué bueno que nosotros no somos salvos por nuestras obras. Porque de ser así, oh Dios, estaríamos todos perdidos y condenados. Todos somos pecadores, dice tu palabra, que no hay justo ni aún uno, no hay bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Pero a ti te plugo darnos la salvación en Cristo por medio de la fe. Ahora te pedimos, oh bendito Señor, que el brazo tuyo que no se ha acortado para salvar se manifieste poderoso esta mañana salvando a muchos. Ven, oh Dios, y salva, te lo pedimos, en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.